entrevista con el señor Roberto Gratiane Arrougue. Arrougue se escribe A-R-R-O-U-G-E. La realización de la entrevista es por Marisela González Félix. El lugar y la fecha de la entrevista es 12 de febrero de 1998 en la ciudad de Mexicali, Baja California. Comentábamos que hay una cosa, señor Gratiane. Tenemos que, digamos, grabar también la disposición de usted para participar en este esfuerzo de recuperación de las experiencias y los testimonios de empresarios, particularmente en este caso, como se trata de la historia de vida de usted. Necesitamos ver pues, la autorización por parte de usted en participar en este esfuerzo para que sea también material de consulta, ¿no? Bien, entonces, la primera pregunta, don Roberto Gratiane, es el lugar y la fecha de nacimiento de usted, perdón.
El 24 de diciembre,
ajá,
de 1916,
ajá,
en Mexicali.
Aquí en Mexicali.
Sí.
Este...
Aquí en Mexicali.
¿Sí?
Sí.
La casita esta que está aquí. Ajá, de madera.
Sí.
Sí. Este, sus padres de dónde son originarios, ¿verdad?
Son originarios de Francia.
De Francia.
Sí, de Verón. Aquí de Francia, de Pirineo.
Ajá.
En el Bajo Pirineo.
Ajá. Ellos, ¿cómo a qué edad se vendrían a recibir acá en Mexicali?
A Mexicali, mi papá tenía 18 años. Él tenía en 1910 aquí en Mexicali.
Ajá.
Mi mamá tenía con sus dos, porque se quedó en Los Ángeles. Trabajando ya con mi familia, ella tenía 13 años.
Ajá.
Cuando llegó a Estados Unidos.
¿Su mamá tenía 13 años cuando llegó?
Sí.
A Estados Unidos.
Llegaron en el mismo barco, es que mi papá era muy amigo de los hermanos de mi mamá, de la Francia, y él seguía con la familia de mi mamá, de mi sol. Y él seguía y desde mi papá. Encontró trabajo y se vino aquí a Mexicali. Los trabajos aquí de agrícolas, había un francés aquí que tenía andaba emparejando tierras, todo lo que es los pinos, los frugales, todo eso emparejaron ellos, con ellos, con los crepas. Había 40 tiros de mulas, lo que le dije, para emparejar todo eso. Eran de desértico todavía.
Y bueno.
Sí, no, también.
Los nombres de sus papás, perdón.
Mi papá es José Gratiane Candelot. Y mi mamá es María Arrugé Mulliot.
A ver. Si gusta.
No, yo ya lo
voy a decir. Como los apellidos son un poco difíciles, me gustaría que me lo pudiera deletrear en el caso de su mamá,
bueno,
y de su papá.
Mi papá es José Gratiane,
ajá,
ya lo tiene.
Sí,
Mulliot, que es Candelot, Candelot,
¿cómo
se pronuncia?
Así como
es. Candelot.
Ajá.
Y José. Y mi mamá es Mulliot, es M-O-U-L-L-I-O-T. Mulliot.
¿Y conoce las razones, don Roberto, las razones de por qué se vinieron ellos de Francia?
Pues ellos se vinieron, mire, mi abuelo ya estaba aquí en California, él tenía bodegas aquí en California, y no más que él, allá en 1895, él quebró con las bodegas, se bajaron las bodegas, no sé qué le pasaría, y mi abuela se fue. Con los hijos, todos son nacidos aquí en Estados Unidos, excepto mi mamá nació en Francia. Se fue, mi abuela se fue ya embarazada y nació en Francia mi mamá en 98, en 1998. Mi papá nació en 1991 en Francia. Él nunca había venido hasta que se vino para acá, en 1910. Entonces se vinieron, pues yo creo que porque allá son parcelitas chicas, y entonces yo creo que mi papá pues quería algo más, ya estaban los otros hermanos allí, y se vino a aventurar, a ver qué encontrar.
¿Ya estaban los hermanos de su papá acá en California?
No, estaban en Francia.
Estaban en Francia, sí. Ajá. O sea, la familia que tenía experiencia en esta zona de California era la de su mamá.
La de mi mamá.
Ajá.
Así es.
Y por eso se vino su papá con la familia.
Se vino con ellos, sí, ajá, con los hermanos. Se vinieron a trabajar aquí los dos hermanos de mi mamá.
Uh-huh.
Junto con mi papá, aquí a trabajar aquí en el mundo.
Uh-huh.
Que él es Germín Arruyer,
uh-huh,
papá de Gloria Arruyer, ¿sí lo conoce?
Mm.
De Gloria, esta, la esposa de Armando.
Ah, sí, sí, cómo no, de Armando
Gallego. De Armando Gutiérrez, ¿sí?
Gutiérrez.
Uh-huh.
Ah, muy bien. ¿En dónde estudió usted la primaria?
La primaria la estudié aquí mismo, en una escuela.
Ajá.
Hasta tercer año.
Ajá.
Y después me fui a Mexicali. Mi papá me rentó un cuarto ahí por la calle México con la familia Contreras.
Ajá.
Había una cuartería ahí.
Ajá.
Que había, pues rentaban, eran como 12 cuartos. Y yo fui a la escuela Cuauhtémoc.
Uh-huh.
Ha haber sido el 34 por ahí.
Uh-huh.
Porque el 37 ya terminé la sexto año.
Uh-huh. ¿Por qué dice aquí mismo y luego me fui a Mexicali?
Porque aquí había nada más hasta tercer año. Aquí en la colonia.
Aquí en la colonia.
Sí, sí, en la colonia, sí. Uh-huh. Es que aquí donde está la casa está, hubo una escuela.
Uh-huh.
Nomás que después ya no hubo alumnos para la escuela, entonces la cerraron la escuela.
Uh-huh.
Y entonces ya después iban a cambiarla para acá, para la colonia Basolo, y yo se las compré con el dinero que fue allá cuando me casé.
Uh-huh.
Se las compré y con ese dinero hicieron allá un aula.
Uh-huh.
Allá en la escuela, en la colonia Basolo. Es que uh-huh, querían hacer un aula más en la Basolo, porque uh-huh, allá había más niños.
Uh-huh.
Y aquí ya no había, ya todos eran grandes, son familias viejas todas aquí. Esta colonia fue fundada ya del 14.
Uh-huh.
Entonces todas las familias ya eran viejas, ya no tenían hijos chicos.
Uh-huh.
Y como no había más que hasta tercer año, pues ya estaba sola, la escuela estaba cerrada.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces la primaria la realizó una parte aquí y otra en la Cuauhtémoc.
En la escuela Cuauhtémoc, uh-huh, que está a un lado del parque, ¿eh?
Ajá. Uh-huh. Y los estudios de secundaria.
En la 18, cuando uh-huh, estaba en la Benito Juárez.
Uh-huh.
Antes que hiciera la nueva.
Uh-huh.
Ahí estuve hasta terminé el 40-41, que es mi último año.
Uh-huh.
El 41 de junio es cuando terminé.
Uh-huh.
Y hasta ahí.
Hasta allí, la secundaria nada más.
Hasta la secundaria nada más. Y ahí me vine aquí al campo a trabajar.
Ajá. Uh-huh.
Como que desde el 41 estoy aquí.
Sí. ¿Cuál era la actividad principal de trabajo que desarrolló su papá?
Mi papá, desde un principio, él se vino aquí a trabajar, como le digo, enfrente de lo que es el periférico y la Lázaro Cárdenas.
Uh-huh.
Allí había un campo que se le decía en la bodega, y allí es donde estaban tiros de mulas, y allí trabajó él un año. Y luego cuando comenzó la revolución, ya en el 11, aparecieron un par de colgados por ahí, me platicaba de eso, porque eran puras dunas, todo esto, entonces no había camino todavía. Entonces aparecieron un par de colgados y entonces se fue a trabajar al otro lado. Y estuvo trabajando al otro lado en el CM Ranch, que le dicen que es el campo, es esa casa que está enfrente del periódico La Frontera, la web de La Frontera, por Estados Unidos, esa casona vieja que hay ahí. Ese era donde estaba el gerente de los ranchos, ¿ves?
Uh-huh.
Entonces fue a trabajar con ellos y después se puso compró unas vacas y comenzó a ordeñar ahí donde está la radiodifusora de Caléxico.
Uh-huh.
Ese ranchito, ese lo rentó y vendía leche en Caléxico y en Mexicali.
Uh-huh.
Y ya estuvo ahí, pues no sé, como unos 4 años. Y ya por ahí, como por el 17 se casó. mi papá, y se vinieron a vivir a Mexicali. Y puse una carnicería asociada con el señor Grosso, muy amigo de
Severiano.
De Severiano, pues sí. Sí, no sé si estarán emparentados, ¿sí? Pero todo el tiempo después siguieron ellos con la carnicería. Y ahí estuvo mi papá con la carnicería hasta como el 21. Y en el 21 rentó un terreno, ¿no? En la colonia San Isidro. Y ahí estuvo como unos 4 años hasta el 25 le ofrecieron en venta aquí el barco, el barco mercantil. Nunca se le olvidé, habían quebrado porque el algodón bajó mucho de precio en un año. Bajó hasta de 60 centavos la libra que valía, bajó a 6 centavos la libra al tiempo de la cosecha. Costaba más la pizca que el algodón. Sí. Entonces quebraron todos cobraron. Hubo muchos, ya había chinos que sembraban y se colgaron algunos pocos, que debían al banco.
¿Él le platicó eso? Sí. ¿De que algunos chinos se colgaron?
Sí, sí. No, pues todo el mundo, sí. Hubo gente que se colgó. Y resulta que le ofrecieron este, y nunca se le olvidó que había un señor Hernández, que era el gerente del banco mercantil, que ahora es Bancomer, ¿eh? Y le dijo, oye José, ¿no quieres comprar un rancho? Y un rancho, le digo, pues ¿cómo va a comprar un rancho? Le digo, no tengo dinero, le digo, ¿de dónde? Y le dijo, no te estoy preguntando si tienes dinero, le digo, te estoy preguntando si quieres un rancho. Y lo financió 100%. Y lo financió por 3 años. Y en 1928 terminó de pagar, por ahí tenía unos papeles, todavía los he visto. Terminó de pagar, y entonces para que lo pudieran escriturar, mi papá se nacionalizó mexicano, el 28. Y ya se hizo mexicano. Y entonces ya salió al nombre de él el terreno. Le escrituraron a su nombre. Es el 28.
Y qué curioso el ofrecimiento, porque pues.
En aquel tiempo.
Más en la época de crisis, ¿no?
Pues sí, pero mire, los banqueros antes trabajaban con criterio de banquero. Ahorita los bancos, ¿no? es muy difícil, ¿verdad? Porque también han abusado de los bancos y también los bancos abusan, ¿verdad? Pero ay, ahorita te piden hasta el acta de nacimiento de la abuela, ¿verdad? No, era todavía muchos años después, todavía en los 40, todavía se usaba criterio de banqueros. Hubo aquí banqueros que había veces que usaban más, decían ellos que había personas que les podías confiar más, aunque no tuvieran nada, que otras personas que tuvieran mucho respaldo. ¿Por qué? Porque eran más peligrosos aquellos que tuviera, sentían que había más responsabilidad en esta persona. Aunque no tuviera el respaldo financiero de propiedades ni nada de eso. Entonces el banquero era de criterio, tenía que usar su criterio, quién era, a quién se le podía trabajar con él. Y así fue por eso, yo creo, porque ya tenía años trabajando con él, desde que tenía la carnicería, ¿no? Trabajando con el banco, y sabía que pues, más o menos si podía, si respondía. Y sí, así tú, así compró este pedazo así. Compró una parte. Después le compró otra compañía, le compró otro pedazo. Pero ese fue el 26.
¿Y cuándo dice? El 26
se cambiaron de donde rentaba. El 24 de diciembre se cambiaron aquí. Y yo nací en la noche.
No.
Por ejemplo, mi mamá, quién sabe cómo la llevaría en ese tiempo. Sí,
Él dice que trabajaba por acá, por este rumbo, con unos tiros de mulas.
Sí, así es.
¿Ahí trabajaba por su cuenta o con alguna compañía?
No, a sueldo, sí. A él le pagaba sueldo.
Sí. ¿Y con qué compañía era?
No recuerdo, era Gribel, era el señor Gribel, era el que manejaba todo ahí. Era otro francés, pero no era conocido de ellos. También tenía tiros de mulas aquí, y parece que tenía tiros de mulas en la Progreso también, emparejándola, trabajando.
¿Cuántos hermanos son ustedes, perdón?
Tres.
Tres.
Dos hombres y una mujer.
Ajá. ¿Y los nombres de sus hermanos, perdón?
Es José, Graciana Rugel y María Luisa.
¿Y usted?
Y ella.
Son tres.
Ella es el más chico. María Luisa.
¿Sus padres aún viven?
No, ya fallecieron.
¿Sí? ¿En qué? ¿Cuáles fueron las causas de la defunción de sus padres? Perdón.
Mi papá se murió de un ataque al corazón. Aquí. Y mi mamá, pues ya, ella tenía 89 años. Mi mamá se fracturó. Así por ahí. Creo que ya tenía 89 años y se fue decayendo. Falleció así. Falleció el 23 de diciembre del 86. Tenía 89 años. ¿Eh?
2 días antes de su cumpleaños, ¿verdad? Por lo que dice que...
Del mío, sí.
Ajá,
sí.
De cumpleaños.
Sí. Es más, la sepultamos en mi cumpleaños. Sí.
¿El lugar de nacimiento de sus hermanos?
En Mexicali, todos.
En Mexicali.
Cuando vivían ellos... Vivían por la calle esa de la escuela Cuauhtémoc, no estoy seguro qué calle es la que va hacia el sur, entre el parque y la escuela Cuauhtémoc, donde estacionan los camiones ahí.
Ajá.
Esa calle que es Altamira, ¿no?
Es la...
Bueno, ahí vivían, de a media cuadra.
Ajá.
La casa de gobierno estaba de frente, la casa de gobierno en ese tiempo. Yo le estoy hablando ahí del 17.
Una pregunta, cuando dice de su papá que en 1911 fue cuando se fue para Estados Unidos, comenta de unos colgados por razón de la revolución.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Qué curioso eso.
Sí.
¿No recuerda algo más que le haya comentado
no,
alrededor de
no,
esto?
Él se fue para el otro lado y ya regresó como hasta el 17 otra vez a México. Más o menos, estuvo como unos 5 o 6 años en otro lado. 6 años más o menos.
Bueno. ¿En qué año se casó usted, don Roberto?
Yo me casé en el 53.
¿Aquí en Mexicali?
Aquí en Mexicali.
¿El nombre de su esposa?
Ana María Ortega.
Ana María Ortega. ¿Los nombres de los hijos de ustedes, perdón?
Es Teresa, Teresa, ¿no? Graciana de García, y Odette, Graciana de Monge, y Roberto Graciana también, y Carlos Graciana.
Bien. Vamos a pasar a la parte ya de su infancia, don Roberto, que nos pudiera platicar cuáles eran los juegos tradicionales que jugaban en la primaria, aquí en la Cuauhtémoc, dice que usted estuvo.
Sí, pues mire, y lo que yo ya no veo, no sé si todavía se acostumbra, antes jugaban a las canicas mucho, había su temporada de canicas y había su temporada de trompos, de eso ya. Aparte del juego tradicional, el básquetbol, que jugaba algo ahí. Pero los juegos de niños, de los hombres, especialmente las canicas, y si no, no los veo jugar. Si uno de mis nietos, yo no he visto que se juegue canicas. Es más, ya ni las conoce. Yo ya tengo cajas de canicas aquí, yo, y se las voy a dar un reguero que no. Pero no saben jugar. Pero.
Sí, cierto, sí, de canica,
¿eh? Es más, y luego las canicas venían la temporada de febrero. Y le ponían todas las roñosas a las manos, ¿no? Porque tenían en el suelo poniendo las manos. Pero citaba mucho en el tiempo las canicas y los troncos. En temporada. ¿Sí? Porque ya después que. Yo me acuerdo que jugaban canicas como 2 o 3 meses. Y luego ya cambiaban. clase de la secundaria, salimos partes en todo el mundo, yo creo que hay más estrés, hay más, ya se están empezando a hacer viejo uno, hay más, yo creo que eso es, hay más estrés, pero, pues sí, sí. No quedamos más que de la secundaria, Gloria Montreal, Amalia Domínguez. Pero la única secundaria que había,
la 18.
La 18. Y graduamos con. No sé si 18 o 19. Ahorita se graduó en medio salón.
¿Cómo que ahorita se graduó en medio
salón? Digo, ahorita se graduó en la secundaria, se graduó en 14 años. ¿Sí? 2000.
No, que me hizo un mundo.
En aquel tiempo, 17. ¿Cuántos años? Mucho en el en ese tiempo no llegaba más que hasta donde está la frontera imperial, hasta la que se sentía la mano al lado, y hasta la por la calle esa, el primer que nos llevaba el 334, allí llegaba el lugar del pueblo nuevo.
¿Recuerdas algo de sus maestros de la primaria o de la secundaria, Roberto?
Pues el profesor Casillas, que estuve yo en el cuarto año. El profesor Ceballos, que fue director de la escuela Autónoma también, en el sexto año. En la secundaria pues, tuvimos a Manuel Marín, que nos daba matemáticas y física. Estuve a Julio Félix, hermano del gobernador de Sonora. Que Julio Félix vivía en el mismo cuartería con el rey, antes de casar. Se casó cuando yo estaba en la secundaria. Este Emilio Hernández, que nos presentó también. El que daba clase de inglés. Estuvo un señor ya muy grande de edad, y luego vino el profesor Durán, cuando yo estaba en tercero, que fue después de el principal de Tocar.
Era de los estudiantes de lo que ahora le llaman nerd, o sea,
no me corría el correo, lo ve por semana. me corría, no sé por qué, el profesor Marín, Manuel Marín, que después fue director de Tijuana, donde está la escuela de jugadas a caballos,
en la Aguascalientes.
El fue director, después allá. Me corría la clase, no sé por qué. Nunca le entendí. Nunca le entendí. El segundo año me corría todo el tiempo. 2 o 3 veces por semana. Lo curioso que después era el único que le prestaba su guitarra. Era el cruce, el único que le prestaba su botiquín de. No, que no le entendía de su botiquín de química. Tenía
como laboratorio portátil.
Pero tenía muy completito. Y yo me lo prestaba a mí para ya este todo esto se lo leía una vez y no volví a verlo. Y cuando yo fui, cuando entré a tercer año de secundaria, entonces con el presidente que me corrió, el José Marín, nos fuimos a medir las primeras piedras que salieron en la zona de San Luis. Las primeras 900 hectáreas nosotros las medimos. Y le dimos el nivel del canal, todavía no había agua. Hasta que empezaron a llegar. Ese fue el 40, en octubre. Empezando la.
Y de este muchacho que iba a comentar, que él sabía, o sea...
Este era Fernández, Ramón Fernández. Que se tenía una vez lo que iba a la clase y no volvía a verla, que sabía toda. Con una leída. Después saliendo de la secundaria empezó a trabajar en máquina de camiones donde está ahorita Mario Hernández.
Ajá.
En aquel día ya estuvo maquinaria de camiones, ¿no? Y él entró a trabajar ahí al año y medio, ya era jefe de parque. Chamaco de aquí, desde los 17, 18 años.
Uh-huh.
O sea que terminaba uno de los 15 años de secundaria.
Uh-huh.
Y ya era jefe de parque. Y ya llegaban los agricultores y había muchísimos parques, eran miles de parques. Ya no había una parte para tal máquina de memoria, está el número. ¿Así? Llegó el momento en que hasta el precio se salió.
Qué
y murió después él.
¿Sí?
Subió. No sé qué le pasó al pobre. Porque... Por eso yo les digo a mis hijos, yo no espero puros viejos. Porque los 10 no quiere decir nada. Los 10 son buenos, hay que estudiar y hay que meterle ganas y todo eso, yo le decía a mis hijos. Pero no me interesan que sean 10. Y si son 7 a veces, si son 8, si son 9, pues ¿verdad? Pero yo he visto que muchos de esos muchachos que sacaban 10 no tienen éxito después. En la vida es diferente, ¿verdad? Muy diferente. Ahí es el...
Y dice que ha visto muchachos que son vagos y
pues son bueno vagos, no sé, vagos, pero son ya me entienden,
¿sí? son
ya llega el momento que ya llegan a los 20, 22, 23 años. Hay jóvenes en primaria, en secundaria no la hacen, y sin embargo ya cuando llegan a nivel profesional ya como que ya comprende que dicen estudiar y entonces le maquetean. No se les pega todo, pero tienen que maquetear. Hay jóvenes que aprenden muy fácil, otros que tienen que maquetear. Y a veces creo que maquetean, que no son tan brillantes para su mente, para absorber todo, tienen más éxito. Así lo he visto. Sí. No quiero decir que todo, no quiero decir que 100%.
Recuerda, don Roberto, ¿cuáles eran las formas de entretenimiento que tenían? ¿A dónde iban, por ejemplo, los fines de semana o durante el periodo vacacional? ¿Qué era lo que acostumbraban a hacer?
Pues miren, nosotros íbamos al Senado. Cuando el Senado era muy chico todavía. Yo tenía un papá y había, pues había en aquel tiempo en el parque, todos los domingos hacía, había música y había una banda que tocaba en el kiosco, en el centro, que tocaba. Y en aquel tiempo pues iban todas las muchachas y los muchachos ahí, las muchachas a la nueva vieja daban por un lado vuelta y los muchachos al revés. Sí, era, era el sistema, era la costumbre. Y a ver, pues ahí ella había baile, como no, no sé cómo se llama el baile. Ya está siguiendo, y empezó otra vez la propia, la persona que dice. Y la propia progresa, que era el camión. Y está con el camión sentimental, también estaba pues, con el camión estrecho. Salías, pues salías para ir a San Diego, era de ir a Tijuana, porque era de un día. Eran caminos fijos. Pero si tú la remolotas, pues la carretera vieja era difícil. Era lenta. Había veces que había que esperar que bajar el otro carro para poder pasar. Como que para ir a Tecate, porque muchos se iban y dormían aquí abajo, de, al pie de la cuesta. En el camión de llano que le dio. Había, en ese tiempo había más, estaba verde todo, las piedras tenían un mundo. El arroyito que corría en verano, corría, se montaba el puente, porque sí. Ahí corría el agua, había zacatito todos los días, y estaba todo eso. Y ahí dormían muchas familias para empezar las cuentas en el movimiento de temprano. Se calentaban los carros, porque era lo que se decía. En lugar de aventarse y ir a dormir en los frescos, pues, ¿no? Sí. No sé, así le hacían a mí bastante. Yo que para llegar a Tecate, pues necesitaba casi 8 o 10 horas, ¿no? Mínimo. Ir a San Diego, porque era más rápido, ¿verdad? Pero no era tan fácil como ahorita. Entonces, vamos a San Diego, vamos a Tijuana. Y va así, en 2 horas y media estás ahí. Antes lo pensaba. Para ir a Yuma, tenías que pasar un camino de tallas.
¿De qué?
De tallas, eso es de ferrocarril. De los durmientes. De eso era el camino, la carretera, donde están las dunas. No había asfalto. Era de dinero. Y cada cierto trecho había un espacio doble para que se pudiera hacer un carro por un lado. Porque era para un solo carro. El lanzor de las tallas, de los durmientes. El lanzor de eso, no. Para ir allí. Era. Eso se. No sé, tenía que estar ya pavimentado. Se pusieron los carros. ¿Ya lo encontraste?
Sí, yo lo pregunto para la casa de Francisco. ¿Sí?
Lo tienen. Ella es la terrorera. Ella es la terrorera de. Lo tiene. Ya se está haciendo como si yo pase. Ya está eternizando y dice, ah, debe estarlo. Ya debe estarlo. Ya la gente ya. Es el tesorero delicado.
Con problemas auditivos.
Con problemas auditivos. Y ahora van a tener una. Pues una. Van a no grabar. En la reñita ya te voy a decir. Pero. Ha tenido éxito. Entonces van a tener como 80 personas.
¿Ahorita?
No, en la tarde. La creo que a las 5 con esta. Para el camión que trae los niños de carro, no problema, que trae poco una mano.
Pues sí, porque eso es como. ¿Qué cosas fundamentales piensa o siente que quedaron grabadas en la memoria de su infancia, don Raquel?
¿Qué quedaron grabadas?
recuerde más, ¿qué cosas así quedaron?
Pues, cosas de escuela, ¿no? Realmente, sí, ¿eh? Porque tenía todo grabado mucho, yo tenía 8 años, cuando me mandaron mis padres, 8 años y medio tenía, hasta ya lo cumplía a los 9, me mandaron a era una batería, y me trataron muy bien la familia, estuve 6 años viviendo de ahí, de domingo en la noche a viernes en la tarde me repartió mi papá.
O sea que no estaba con su familia usted.
No, en la escuela no. Yo estaba solo en un cuarto, y tenía la cama y el lavabo, cuarto. Era partería. Vivían varios, y yo vivía por eso de Filipeli también ahí. Eso me grabó mucho porque ya después nos vimos casi como hermanos, ¿no? Ya me asistía y comía con la familia, era el único que comía de la cuartería. Con ellos, y estuve 6 años con la cuartería, con casi
comida. ¿Y por qué se tenía que estar ahí en la cuartería? Ellos, sus papás vivían aquí, ¿no?
Sí, pero era muy retirado en ese tiempo. No era el camino sino como este, que tenía que ir por la línea y cada rato se atascaban y era un problema, no creo. Hacía más fácil para llegar aquí a la frontera, muy fácil, 1 hora, 1 hora y media. Y no era, pues a diario, no era tan factible. Ahorita pues fácil, 10 minutos para allá.
Sí.
Y luego pues, claro, no hay problema, está ahí tan bueno. Todo. En ese tiempo eran arenales y era muy difícil, y cuando llovía pues menos. Tuvimos que salir a veces por la cara, dar vueltas por otra parte, porque así era imposible pasar. Entonces, sí, me dejaron ahí. Esa era la cosa que me grabaron mucho.
Pues sí, el desprendimiento.
Sí, el desprendimiento de la familia, y luego pues muy chico, ¿eh? Muy chico de edad. Pero me aceptaron muy bien los muchachos y las muchachas de ahí, de la familia. Me aceptaron bien. Pero de todos modos, ya nomás me metí a mi cuarto en la noche y pues ya, no es igual.
Sí.
Pues por la edad, ¿verdad?
Pues sí.
Porque apenas estamos en un chamaco de 8 años y medio. Pues, ¿no? Sí,
12 años, creo que
es así. 6 años, ¿eh? Pues desde 4 años de la portada. Por el otro lado del callejón, enseguida vivía un muchacho que era por acá de rumbo de Cuervo, pero más acá de Cuervo. Un muchacho servía. Ellos venían a él y vivía ahí en una casa. Él no era cuartería, sino que vivía en esa casa, con esa señora, en esa casa. Había un muchacho que había también era el campo ahí.
¿Y como cuántos habría ahí en esa portería?
Estaban bien, estaban en eso como 12 cuartos. Y al fondo estaban los valles. No había calentón en el agua. El agua
fría.
El profesor Félix se bañaba todos los días a las 7 de la mañana, aunque estuviera congelado en la línea. Era el único día que no se bañaba en la mañana.
¿Cómo aunque estuviera congelado?
Se congelaban las líneas del agua porque iban por afuera. Cuando hacía mucho frío, se congelaba. Había veces que se rompía, se expanda el hielo, y rompía la línea. Pero así, si bajaba, pues no salía el agua en el baño, en la regadera. Y entonces había unos gritos encantados, según él cantaba, eran gritos.
De tan frío el agua.
De tan frío el agua. Hacía ejercicio y luego pasa que se metía al baño.
Pero
ya no está en la tarde.
Pues por más ejercicio que no es estar congelado.
Pero sí, venía precisamente este ministro Fernández, él era hijo de un verdulero. Vivía él del Obregón, no estaba como la siguiente calle, pero del Obregón, hacia el sur. Y ese muchacho venía ahí conmigo. Porque ya empezamos a ir a la ciudad, a la escuela, ¿no? Y él me ayudaba mucho a estudiar. Porque era, como le digo, era un genio, ¿no?
Ah, él era el que comenta que sí, se aprendía las cosas así.
Sí, nos hicimos muy amigos. Antes de casarnos, pues, íbamos con la que fue señora de él, y ya el colonó, íbamos al juego de béisbol juntos. Pero
¿cómo recuerda don Roberto que era la relación de usted con su papá y con su mamá? ¿Recuerda, por ejemplo, no sé, si era, digamos, una relación de comunicación, revisaban algunas cosas de sus estudios, estaban atentos a, no sé?
Pues no tanto de los estudios, porque como le digo, yo estaba solo, ¿verdad? Entonces yo tenía que estudiar. Por fuerza y para hacer mi estudio. Ya cuando me venía el sábado, pues estudiaba. Me venía realmente aquí, ya estaba cerrada la escuelita. Ya estaba cerrado el salón, pero estaba donde estaba. Yo me venía aquí a estudiar así, en la escuelita. Para no ser, no molestar el ruido, ¿verdad? Hacía mis trabajos que tenía que hacer. Pero comunicación, sí, como no, pues todo el tiempo tuvimos que salir en la familia. Pues, mis hermanos ya no estaban aquí, ellos se fueron a la escuela de este lado. Se lo llevó una tía mía, porque ya cuando ellos terminaron tercer año aquí, se fueron con una tía mía del otro lado de Los Ángeles, en Napton. Y allá hicieron todo la primaria. Mi hermana salió de tercer año aquí, terminó, y se fue a, y la pusieron en kinder allá. Y en el primer año llegó hasta aquí. La fueron cambiando de salón y salón, hasta que llegó a 5 años allá en Estados Unidos. Pero la pusieron en kinder para que aprendiera el inglés, no sabía inglés. Porque practican más entre los más chiquitos. Pero ya mi hermana ya tenía.
¿Y era cuando estaba en el kinder? Qué difícil también.
Es difícil para ella porque la bloqueaban.
Sí.
La bloqueaban. Había muchos mexicanos ahí. Había una colonia mexicana. Y había un muy mula para ir a la Pero le dijeron allá, es la forma más rápida, digo, de que puedas aprender. Y sí, pues sí, fui eso, pero después los pasó, todo eso que los chequeaban, los pasó, y llegó hasta quinto. Terminó en quinto año.
¿Y por qué no continuó? ¿Allá sí había manera de continuar?
Sí, como no, ella llegó a quinto año en el primer año, pues.
Oh, a quinto año en el primer año.
En el primer año. Sí. El primer año que estuvo allá, llegó hasta quinto. Ya la gente terminó quinto. Ya fue sexto y séptimo y octavo, y luego se hizo la high school y luego se fue a Tucson a estudiar para enfermera. Tuvo 4 años estudiando en Tucson, en una hospital católica que está en México. Es un monje ahí en el hospital. Pero es escuela de enfermería. Y ahí se graduó ella de enfermera registrada. Y es lo que los trabajos que se hizo pasar con un pecho muscular que se le mató. Después en una cliente de ella tiene un bien. Era abogado.
¿Y su hermano también dice que se lo llevaron para allá a hacer sus estudios?
Sí, a mí se fueron juntos los dos. Al mismo tiempo. Sí. Y él estudió allá, después se graduó de la secundaria. Ella no siguió estudiando, pero en ese tiempo cuando terminó, él terminó la secundaria, la escuela quinta eléctrica. Sí vino un tiempo aquí, después que regresó, estuvo aquí, y le rentaban ahí un caléctrico, en una casa. Le rentaban ahí, estuvo viviendo mientras iba a la escuela. Y él terminó el 37. Y luego se puso a trabajar. Y se fue a trabajar a Los Ángeles. Y allá mismo nace en una agencia de agricultura. Y cuando empezó la guerra, pues se le tocó ir. Estuvo en
la Segunda Guerra Mundial.
Se le tocó ir, le tocó estar en África cuando estuvieron cuando pelearon ahí contra los guerreros. Pero él ya, a él lo mandaron, el ejército lo mandaron a estudiar para hacer plata de dientes, técnico dental, en un hospital de campo, que lo nombran, que son los primeros hospitales que están atrás de la línea de combate, donde llegan los primeros heridos. Y a él le tocó estudiar eso y le enseñaron eso, a hacer placas, estuvo en un curso en el colegio. Por parte del ejército. Y después ya volvió, es lo que hizo. Aquí estuvo en el centro, estuvo su laboratorio ahí, y él ahí hacía las placas. Muchos años, hasta que se retiró. Él está ahí en su vida. Con todas las citas.
Sí, ¿y a usted por qué no lo enviaron igual que a ellos a estudiar allá?
No sé, yo nunca fui de ese lado.
¿Nunca fue al otro lado?
No, a la escuela del otro lado. Cuando yo terminé el 37 también en la primaria.
Sí, en el mismo año que
cuando él terminó la secundaria y yo terminé la costeña. Fue el 38 realmente, 37-38. Y entonces pues mis padres quisieron mandarme ahí para que aprendiera el inglés mejor, ¿verdad?
Acá en Caléxico.
En Caléxico. Pero ese año no admitían alumnos de aquí de México, cambió la ley. Mi hermano pagaba, yo le pagaba a mis papás para que pudiera ir a la escuela allá. Cobraban, no sé qué tanto, pero cobraban. Y ese año ni pagando admitían alumnos aquí. Entonces ya no pude ir, aunque mi hermano tenía un poquito, no digamos vara alta, pero sí bastante contacto, porque mi hermano jugó tenis. Y pues salió campeón del sur de California y esas cosas, ¿verdad? Entonces pues sí, le había dado más categoría a él, ¿verdad? Más contacto con los profesores y la dirección y todo. Entonces sí trataron, pero pues no, la ley no los admitía. Entonces como a los 2 años, cuando yo ya entré tercer año de secundaria aquí, me vine a secundaria, cuando entré tercer año de secundaria, me escribieron que ya podía ir. Porque ya habían cambiado la ley. Pero ya no quise ir, porque faltaba un año para terminar aquí. Ya para qué. terminé la secundaria aquí. Sí, pues bueno, ya estaba en Granada. ¿Sí?
Pues sí.
Y el inglés pues sí, lo aprendí yo, oyendo radio. Bueno, mis papás me hablaban a mí en francés.
Ajá.
Yo aprendí, ya llevaba para los 5 años, y yo sabía el francés.
5 años de edad?
Sí.
Ajá.
Sabía yo francés. Pues ese chamaco, no sé si 5 años o 4, pero aprendí francés, porque a mí mis padres me hablaban en francés. Ellos dos me hablaban en francés.
Ajá.
Entre ellos hablaban patois, que es un dialecto de allá del sur de Francia. No sé, yo también aprendí patois, ¿verdad? Porque lo podía hablar. pero a mí me hablaban en francés. Y el español lo aprendí pues con los trabajadores y todo eso. Y el inglés lo aprendí oyendo el radio. En la noche, pues no había nada que hacer, estaba yo chico. Y ponía un radio en el estación de Denver.
Mm.
Entraba muy clarita. Y aprendí el inglés. Y ya después, lo que para aprender la ortografía, el inglés, yo tenía la costumbre que todo el tiempo se la paso a mis nietos, ¿eh? Se los digo, mira, agarra un diccionario. Y hazlo todos los días, no tanto te acuerdas, ábrelo en cualquier página, en cualquiera que sea, no, abre tú el diccionario y estudia 4 o 5 palabras, las que estén ahí, las que veas, tú ahí cualquiera, léelas, y 4 o 5 palabras, al fin del año van a ser más de 1000 palabras que aprendiste.
Uh-huh.
Y aprendes a escribirlas correctamente.
Pues, sí.
Para mí creo que es un buen sistema. Y les he inculcado a los nietos que abran un diccionario, es interesante. ¿No?
Uh-huh.
Abre, y así te hace 4 o 5 palabras, escríbelas en un papel. Y, ¿verdad?
Uh-huh.
Y lo aprendes.
Pues sí.
Sí.
Es una buena estrategia.
Sí, aunque no sea la pronunciación, pero la pronunciación la aprenderás con el radio, con alguien.
Pues, sí.
Pero sí sabes escribirla. Y el significado de la palabra.
Uh-huh. Sí. Entonces, poco oportunidad tuvo usted de convivir con sus hermanos, don Roberto.
Muy poco, porque yo estaba muy chico, yo soy 8 años menor que mi hermano. Yo creo que yo tenía como un año cuando se fueron ellos para allá.
Uh-huh.
Más o menos. Posiblemente menos de daño. Yo soy 8 años menor que mi hermano.
Ajá. Nada más era su hermano y su hermana de usted.
Mi hermano tenía 9 años, un año de diferencia tenía él.
No,
con mi hermano menos. Mi hermano vino para acá después cuando estuve yendo a la escuela, pero lo mirábamos también el fin de semana, nada más.
Ajá.
Entre semana no lo miraba. Yo estaba yendo a la tropel, creo que tiene. Es que cuando mi hermana terminó la high school, mi hermano, pues yo no sé en qué año iría, pero había estado, póngale que a medias de la high school, cuando terminó mi hermana.
Uh-huh.
Y cuando mi hermana se fue para Tucson, entonces él se vino para acá.
Uh-huh.
Y entonces entró a la escuela aquí en Cali. Terminar la
facultad.
Uh-huh. Fue el tiempo que convivimos, ya después él se fue también otra vez para allá. Estuvo jalando aquí azufre, pero así de había una planta aquí en Caléxico y él iba y instalaba azufre acá de un camión. Un padre Cerro Prieto por ahí.
Ah, ¿sí?
Sí.
Estuvieron trabajando. ¿Sí? Más o menos, ¿en qué año fue eso?
Ha sido como el, yo le diré yo como el 38, 30 y por ahí.
Uh-huh.
Espérame, no, él terminó la secundaria, la high school 37, ¿cierto? No. Tuve que, sí, por ahí así como el 37, por el 38, por ahí.
Uh-huh. ¿Y con qué compañía era eso?
Era una compañía que estaba en Pueblería del traje, ahí del Caléxico.
Uh-huh.
Pero no me acuerdo cómo se llamaba la compañía. Esa desapareció, ¿sí?
Uh-huh.
Pero ahí el el azufre, lo traían ahí, ahí lo elaboraba para cosa agrícola.
Ahí en, por el rumbo de Cerro Prieto, lo, o como
lo traían en camiones para Caleta.
¿De Cerro Prieto hacia Caleta?
Sí, sí.
Uh-huh.
Allá tenían gente trabajando cortando el azufre.
Uh-huh.
Y luego lo cargaban los camiones y lo traían para acá.
¿Y para qué?
Había, había ahí, había otra parte, otra, como una mina que hay más adelante de azufre también. ¿Para qué era?
¿Para qué lo utilizaban eso?
Para la agricultura.
Uh-huh.
Y para otras cosas también, ¿verdad? Pero para la agricultura se usa la azufre.
Uh-huh. Okay. ¿Qué tipo de música escuchaba pues en esta etapa de la adolescencia, la Roberta? ¿Recuerda algo de esto?
De música. Aquí en musical, en música en la fiesta, porque eran orquestas grandes de mucha música.
Buenos días.
Sí, aquí en aquel tiempo se usaban, pero eran orquestas de 12 músicos.
Ajá.
Sí, era otro tipo de música. Ahorita con 3 o 4 ya hacen y música de disco y mucha acompañamiento, a veces con uno solo, ahí tienen acompañamiento. En aquel tiempo no, se usaba mucho la música, pero de orquesta, de saxofones, de clarinete, de este tipo de música, sí, ¿no? Eran orquestas de grandes.